imagine poder poner su vida en pausa, no morir, sino detener el tiempo, conservar intactos sus recuerdos, su personalidad, todo lo que hace ser quien usted es. Parece ciencia ficción, pero hay un equipo de científicos que ha logrado congelar el cerebro de un ratón, Cuando lo hacen con ratones, se viene ya el mundo humano pronto, ¿verdad, Jorge Alcalde?
Muy buenos días, sí, sí. No solamente eso, sino que también están intentando, con cierto éxito, hacerlo con el cerebro de un cerdo.
Así, ¿eh?
Que ya es mucho más parecido al del ser humano. Así que sí, vamos a hablar de ello porque estamos cerquita de que se pueda conseguir con
humanos. O sea, es que lo que están intentando, o lo que han conseguido, ahora tú me lo cuentas, es congelar un cerebro y encenderlo de nuevo. El objetivo es que vaya a humanos y guardar la mente para cuando, por ejemplo, se conozca la cura del Alzheimer, ¿no?
Sí,
o sea, es decir, alguien que esté teniendo ahora principios de Alzheimer, congelarlo, ¿no? Para que cuando esté la cura del cerebro volver a...
Eso es lo que pretenden. Otra cosa es que se pueda conseguir a corto plazo, que no se va a conseguir, y que hayan conseguido esto con ratones y con cerdos. La noticia ha dado la vuelta al mundo, ha sido muy espectacular. Imagínate, un equipo de científicos que consigue en estos dos mamíferos que el cerebro quede en pausa, se ha congelado. Ahora explicaremos cómo se ha hecho. Y se consigue que justo el estado de actividad de las neuronas, de las células de nuestro cerebro, quede paralizado, a la espera de que ojalá en el futuro se pudiese conseguir una forma de reanimarlo y devolverlo al estado exacto en el que se encontraba.
Wow.
Nos quedamos paralizados ahora y dentro de 100 años volvemos a terminar esta frase. Acabo de como si no hubiese pasado nada.
Pero
¿no?
Para eso estás congelando la mente, pero para eso necesitas cuerpo también, ¿no?
Claro, de hecho, se congela todo el organismo. Uh-huh. Lo que no se ha conseguido de momento es demostrar que eso sea viable y que este animalito, cuando se despierte, va a estar vivo, uh-huh. va a tener la salud intacta. Eso todavía no se ha conseguido. Pero el primer paso, mantener el tejido del cerebro congelado sin que se dañe, no se había logrado hasta ahora.
Yo no sé si es un mito, se lo voy a preguntar a Ana Velasco, lo de Walt Disney, que congelaron a Walt Disney con la intención de que él quería que lo descongelasen, ¿sabes?
Es un mito y Ana no lo puede explicar perfectamente porque, de hecho, Walt Disney fue incinerado.
¿Ah, sí?
En California. Pero sí es verdad que siempre ha corrido esa idea de que pidió que su cuerpo se congelase y quedase criogenizado, ¿no?
Sí.
Pero es que hay gente que ya lo ha pedido. Existen
pues,
centenares de personas en el mundo que al módico precio de $200,000 cada uno,
dices?
Ha firmado un contrato para que justo antes de que se mueran sean criogenizados,
no
sean
creer.
Depositados en un depósito a 100 y pico grados bajo cero, con esa esperanza, con la esperanza de que en el futuro la ciencia pueda conseguir la curación a todas las enfermedades o a la que ellos padecen y poder volver a revivir dentro de décadas con la certeza de que se han curado.
Vale, pero estos que han puesto esos 200.000 pavos, ¿los han puesto cuando ya existía una técnica de congelación parecida a la que ha congelado el técnico del ratón?
Estos señores han perdido su dinero miserablemente porque no hay nada todavía que permita garantizar que esto es posible, que esto es viable.
¿Y cómo se ha hecho con los ratones?
Con los ratones, mira, se ha utilizado un sistema que consiste en inyectar en las arterias de estos animalitos se llaman aldehídos, son unas sustancias químicas que permitan ralentizar la actividad metabólica del organismo. Enseguida pasa todo su torrente sanguíneo y en cuanto se desinyecta esta sustancia, se baja su temperatura corporal a 32 grados bajo cero.
Ajá.
Pero además hay que hacer otra cosa, hay que meter un anticongelante, literalmente.
¿Así?
Como en los
coches.
Los de coche.
Sí,
porque si nosotros congelamos los tejidos humanos, que están fundamentalmente compuestos de agua, ese agua puede generar cristales que dañan el tejido.
Yeah.
De manera que hay que conseguir que esté a 32 grados bajo cero, paralizada su actividad bioquímica, pero sin que se congele, sin que cristalice. Con lo cual, la sustancia enfriante más la anticongelante más los 32 grados bajo cero han permitido que estos cerebros se hayan mantenido en pausa, paralizada su actividad, sin dañarse, porque hasta ahora se podía congelar casi cualquier miembro. Con una mano, con un corazón, con un pie. Ocurre lo mismo que con el pescado. Lo congelas, paralizas su actividad metabólica y lo puedes recuperar y convertirlo.
Está
tan
bueno,
fresco y
claro,
tan rico como cuando... Pero con el cerebro no ocurre eso, porque el cerebro, a pocos minutos, casi segundos después de haber muerto un ser vivo, el cerebro empieza a deteriorarse. Las células neuronales se comen por dentro, literalmente, en cuanto deja de latir el corazón. De manera que esto hay que hacerlo o bien antes de morir. Imagínate qué dilema ético, ¿no? O sea, tú no te has muerto pero te congelan, o bien apenas unos minutos después de la muerte del animal.
Ah.
con esta tecnología han permitido que justo unos minutos después de la muerte del animal, esta congelación produzca que el cerebro pueda quedar paralizado sin dañarse.
¿Y cómo lo descongelan?
Pues ese es el siguiente paso que todavía no hemos dado. Queda ciencia todavía.
O, algo de eso. O sea, no te puede dar el cabo de una tostadora, ¿no? Tiene que ser algo más delicado.
Esas cosas. No, de momento no parece. Habría que volver a la temperatura corporal normal, de 36 grados en el caso de los mamíferos, y ver qué ocurre. De momento no se ha conseguido descongelar ningún animal criogenizado, congelado, y que tenga una vida estable de apenas unas horas.
Vale.
Todos los que se han descongelado han sufrido daños muy severos.
Pero les han descongelado y al principio estaban vivos. Porque
los animales sí, claro.
Hombre, ya, pero entonces ahí hay un principio de algo. Le estás descongelando y aguanta vivo un poco.
Aguanta un poquito, pero ¿aguanta en qué condiciones? Evidentemente en unas condiciones de incapacidad funcional, de incapacidad cognitiva. Si fuese un ser humano, desde luego sería en unas condiciones lamentables que no les permitiría la vida ni apenas unas horas. No se puede descongelar y volver a congelar un ser vivo si no es para comérselo, como en el caso de los alimentos.
El otro día, es que lo he dicho antes y no recuerdo de verdad si fue el lunes o cuando entrevistamos a un doctor que tiene la cura contra la calvicie, que ha probado ya en ratones, que es una inyección, un tratamiento que recupera todo el pelo, claro. Y me entero de esto y digo, esto se lo tengo que contar yo a España porque, vamos, sobre todo los que estén perdiendo pelo van a decir, se le van a abrir los ojos y van a decir esto cuando. Claro, y es exitoso en ratones y dice que para finales de este año empiezan el ensayo en humanos. ¿Cómo funciona? Pues no sé si es lo mismo para el pelo que para congelar un... O sea, ¿qué horizonte temporal tienen este tipo de experimentos?
Yo no le voy a echar agua ahora al vino, pero te voy a decir que de siglos.
¿Siglos?
No estamos ni siquiera lejos de poder soñar que se pueda congelar el cuerpo de un ser humano y se pueda descongelar con expectativas de tranquilidad, de salud. Estamos todavía lejísimos de que eso se pueda conseguir. De hecho, estamos lejísimos de llegar a certificar si eso incluso es bueno y es deseable. Y cuando técnicamente estemos cerca de ello, tendremos que hacernos la pregunta de para qué y por qué.
Claro,
¿Qué condicionamientos bioéticos nos va a traer el hecho de sostener la vida de manera artificial? Desde cosas tan tontas como los contratos, las herencias. Cuando uno se casa para toda la vida, pero claro que si dicen que toda la vida va a durar toda la vida, más siglos y siglos y siglos y siglos, y siglos congelado, ¿qué es que estás haciendo con ello?
Y lo de la bioética, recuerdo que también trajimos a un doctor que lucha contra el envejecimiento y me decía, dentro de 20 años habrá peña de 150 que tenga la apariencia de 30. Y le decía, pero vamos a ver, es que cambia todo tanto. De todas formas, quiero hablar de un hito de la medicina y es que un equipo médico ha logrado curar al 10º paciente de VIH en el mundo gracias a un trasplante de células madre. Sofía Buera, muy buena.
Hola Alberto, muy buenas. Y detrás, que es lo bueno también hay que reseñar, hay una investigación de más de 10 años en la que han participado dos doctores españoles, distintos investigadores como el doctor Javier Martínez Picado, líder del grupo de IPSI Caixa y profesor de IKEA.
Las personas que conviven con el virus dependen de los medicamentos de por vida y hasta ahora pues solo se ha conseguido mediante una técnica que es el trasplante con células madre de Hernández. Es una técnica reservada exclusivamente para personas que tienen VIH y personas que además tienen una enfermedad hematológica grave, un cáncer de sangre, que les hace candidatos a ese tipo de trasplante.
Para... Nuestros amigos de IKEA no han abierto una clínica.
IKEA.
Sí. Vamos a dejarlo claro.
Bueno, para situar un poco a todos los que nos escuchan, este es el 10º paciente curado, lo estamos hablando, de VIH, se le conoce como el paciente de Oslo, es un hombre de 63 años que fue diagnosticado de VIH a los 44. En 2020 recibe un trasplante de células madre de su hermano, y no precisamente por el VIH, sino para tratar un tipo de cáncer hematológico, ¿no? De la sangre. A los 2 años por indicación médica, ¿qué es lo que pasa? Que se le retira el retroviral de VIH y no reaparece ese VIH. No solo eso, sino que a los 4 años después sigue sin rastro detectable ninguno del virus. Aquí también lo novedoso es que se ha tratado del primer trasplante documentado con donante fraternal, es decir, de su propio hermano.
Cuando hacemos un trasplante en el contexto de VIH, buscamos una persona, un donante que sea compatible desde el punto de vista inmunológico y genético, pero también buscamos donantes que tengan una mutación que produce una proteína que permita al virus entrar en las células. En el caso del paciente de Oslo, este hermano tenía esa mutación. Se ha permitido ver que, pues, con un hermano el trasplante ha funcionado adecuadamente.
O sea, hablamos de 10 casos confirmados de curación de VIH y ahora te pregunto a ti, alcalde, ¿pero abren la puerta a una cura definitiva contra la enfermedad?
Pues a ver, el resultado cambia lo que sabíamos hasta ahora sobre la curación del VIH, aunque hay que dejar claro una cosa, porque este trasplante de células madre no siempre nos dicen es la solución ni tampoco está indicado para toda clase de pacientes.
Con tratamientos antirretrovirales, realmente el riesgo de lo que supone un trasplante, de la quimioterapia que hay previa para eliminar las células cancerígenas y de enfermedades oportunistas o de rechazo, es muy grande. Entonces, está reservado exclusivamente para personas que tengan una indicación hematológica de trasplante. No obstante, estos estudios lo que nos permiten es abrir nuevas puertas.
Una de las líneas que, fíjate, está estudiando este grupo es la terapia con células CAR-T. ¿Vale? Uh-huh. Que se, ya se está hablando mucho de esta tecnología para casos de cáncer, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen es que modifican las propias células inmunitarias del paciente para que destruya las que están infectadas por el propio virus. Uh-huh. Son terapias menos invasivas, pero todavía la cosa está en pañales. Así que sobre el horizonte temporal, es decir, una fecha para acabar con la cura general, para tener una cura general y acabar con el VIH, pues no. Pero me quedo con el mensaje positivo que nos contaba el doctor, y es que cada vez estamos más cerca de ello.
O sea, que esto de cada vez estamos más cerca, o sea, yo entiendo, y evidentemente es que tenemos que contar estas cosas, ¿no? Pero quizás es el motivo por el que hay muchas noticias congeladas que me decías tú, ¿no? Hace unos tal. ¿Qué te parece esto?
Bueno, es muy interesante para conocer mejor cómo funciona esta enfermedad, porque es una enfermedad es perversa, porque los virus son capaces de meterse dentro de las células de una manera muy diferente a otro tipo de virus y hacerse prácticamente invisibles a nuestro sistema inmunitario. La dificultad para curar, para alcanzar la cura del SIDA es que realmente ningún medicamento va a acabar con todos los virus nunca, de los que conocemos hasta ahora. Uh-huh. Sí van a mantener que los virus estén latentes, que no se puedan, ni mucho menos, replicar. Uh-huh. Y que, por tanto, una persona que está utilizando estos retrovirales pueda vivir una vida con calidad de vida extraordinaria durante mucho tiempo, de toda su vida, sin la enfermedad. Pero en cuanto deje de tomar esa medicación, ese virus escondido en la célula va a aflorar y, por tanto, va a volver a producir el riesgo de enfermedad. Para poder eliminarlo del todo necesitamos tecnologías celulares como esta. Uh-huh. De momento, como bien ha dicho Sofía, solo en 10 personas y de manera casual.
Yeah,
al principio se descubrió porque una persona que tenía cáncer se le hizo este trasplante y descubrieron que se había podido curar. Pero solamente son 10 personas en el mundo, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que siga avanzando. Jorge Alcalde, Sofía Buera.
Adiós.
Adiós. Les dejo con Pilar García de la Granja.